vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre la La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo, la tarara sí. La tarara.
Estará Ana Belén cantando, dando una versión de La Tarara, también una canción lorquiana se llamaba el disco también, así que podemos decir que sí, doblemente lorquiana. Estamos conversando con Roberto Echavarren en torno a este libro, amigos, que está distribuido en librerías, por lo menos está en las Caramusas, me decís, en otras librerías, que se llama Poemas y Conferencias de Federico García Lorca.
Distribuye Gucci.
Ah, y distribuye Gucci, entonces está distribuido, sí, está distribuido.
Sí, hay que pedirlo, a ver, sí.
Bueno, y en el caso de la poesía de teatral, que quedó pendiente, ¿no?
Ajá.
Yo te pregunto, digamos, porque tuviste que leerlo. ¿Hay diferencias de niveles con respecto a la poesía? ¿Por qué? Porque la poesía dentro del teatro, necesariamente, para empezar, esta conversación que tuvimos, dijiste que los actores normalmente no leen muy bien poesía. Y los actores ahí los personajes tienen que decir poesía, sí, dentro de la obra. Sí. O sea, tiene un fin utilitario, o tiene una utilidad,
sí,
que no la tiene un poema solo en el romancero.
Sí,
evidentemente, hay dos finalidades.
Sí.
¿Se nota eso?
Bueno, no te olvides que la poesía lírica de Lorca tiene muchas etapas. Por ejemplo, contrastar el romancero gitano con Poeta en Nueva York.
Claro.
Poeta en Nueva York es verso libre, el romancero gitano es justamente en la tradición del romance español, flor nueva de romances viejos, aquello de Menéndez Pidal. Es decir, es la tradición de raíz medieval del romance español, mientras que Poeta en Nueva York es el libro más vanguardista, creo yo, que se ha escrito en España. Y es no necesariamente un libro surrealista. Hay un toque, es decir, no existiría sin el surrealismo, pero a la vez es personalísimamente Lorca. Bueno, ese libro tiene en principio como construcción, dicción poética, es bastante diferente, digamos que forma un contraste con el romancero gitano. Lo mismo en las casidas y las el final de la obra, ¿no? Desde los últimos libros. Así que bueno, el teatro es una parte de eso, es una una variante, evidentemente. Sí, sí.
Yo digo, después de leer el prólogo estuve leyendo algunos de los poemas y me encontré, por ejemplo, con este verso: enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche.
No. Aparece
el muslo de nuevo y aparece, digamos, estos versos son de poeta de Nueva York y por un lado se puede creer que es un poco surrealista, pero por otro lado está la voz de él, ¿no? La voz,
sí, sí,
que Lorca tenía una capacidad también, no sé cómo, digamos, de cerrar cada poema, dejarlo volando, ¿no? O sea, la
sí,
forma
porque
de
tiene por un lado el elemento sonoro musical, que siempre es maravilloso, tiene un oído perfecto, como decir Mozart. Y por otro lado tiene una capacidad impresionante para imágenes nuevas, ¿no? Y para que tengan un efecto muy contundente. Así que se junta esa potencia de la imagen con la sonoridad, y entonces la fórmula es extraordinaria.
Uh-huh. Dice en otro momento que el duende, hablando del duende, ama el borde, la herida, y se acerca a los sitios donde las formas se funden en un anhelo superior a sus expresiones visibles. Es medio complicado, pero, digamos, sí, es esa idea de buscar el límite, ¿no?
El riesgo, la situación, ¿no?, de muerte, uh-huh, de riesgo mortal, dentro de algo que puede ser la máxima exaltación erótica a la vez, ¿no?
Uh-huh. Sí. No, y aparte formalmente también en el caso, digamos, de poeta Nueva York, también el riesgo, digamos, de vincularse con otra forma, ¿no? Se funde en un anhelo superior a sus expresiones visibles, ¿no? Vamos allá, ¿no?
Sí, sí,
en
sí,
ese sentido, ¿no?
Claro.
Ahora sí nos podés leer algún poema de las poemas teatrales.
Sí, les voy a leer un fragmento de La Zapatera Prodigiosa. La Zapatera Prodigiosa es una comedia, uh-huh, de Lorca. Aquí se dio, esa fue una quizá mi primera experiencia teatral, Teatro Odeón, la compañía que tenía el Taco Larreta, Teatro de la Ciudad de Montevideo. Entonces La Zapatera era China Zorrilla. Ya no tenía 20 años como pide Lorca, pero igual la hizo muy bien. Y sobre todo el zapatero fue Enrique Guarnero, que según mis recuerdos de actores nacionales, para mí es el mejor actor que yo he conocido. Murió de una manera terrible, lo atropelló un coche en la Rambla. Uh-huh. Me acuerdo muy bien de cómo interpretaba el zapatero en esta obra, lo mismo que interpretaba al escritor Trigorin en La Gaviota, que fue otra de las obras que se hicieron de Chekhov, uh-huh, que se hizo en esa época y que son mis primeras
experiencias. ¿Y vos estuviste ahí como actor?
¿Qué?
¿Estuviste como actor ahí? No,
no, como actor, ah, no, yo iba, o sea, yo empecé a ir al teatro de adolescente, bueno, creo que fui con mi mamá para ver La Gaviota, pero bueno, son experiencias inolvidables, porque
claro,
el nivel que tuvo esa compañía y la dirección de Larreta, tenía otra comedia que había escrito él, Un Enredo y un Marqués, uh-huh, como aquello de Andelito, Andelito, Andelito de Oro, Un Sencillo y un Marqués, uh-huh, y él hizo esta obra en Un Enredo y un Marqués, que es un marqués en la época de la provincia cisplatina, que viene por parte del emperador para hacer algún tipo de negociación en Montevideo y todas las intrigas que suceden cuando llega.
Bueno.
Era genial.
Buen argumento.
Es una pena
sí,
que
sí,
no se haya vuelto a hacer esa obra.
Uh-huh.
Sí, sí.
Buen argumento.
Bueno, pero yo voy a leer entonces de La Zapatera Prodigiosa. Era un hombre de más de 40 años, uh-huh, o 50, el zapatero, y la zapatera 18-20. Y entonces a la vez era una pareja muy mal avenida, se pasaban peleando. Y en cierto momento el zapatero, harto de todo, se escapa y desaparece. Y la zapatera en realidad lo lamenta mucho porque lo quería. Bueno. Pero él quiere saber qué pasó cuando él no estaba. Entonces a la vez viene disfrazado de cómico de la legua, uh-huh, con unos carteles que tenían estos actores trashumantes, y cuando llega va a contar la historia de la zapatera frente a la zapatera misma, pero tal cual él veía esa historia,
claro,
y la zapatera se escandaliza y provoca una reacción muy muy violenta, y entonces viene el zapatero y cuenta: en un cortijo de Córdoba entre Jarales y Adelfas vivía un talabartero con una talabartera. Ella era mujer arisca, el hombre de gran paciencia. Ella giraba en los 20 y él pasaba los 50. ¡Santo Dios! ¡Cómo reñían! Miren ustedes la fiera burlando al débil marido con los ojos y la lengua. Cabellos de emperadora tiene la talabartera y una carne como el agua cristalina de Lucena. Cuando movía las faldas en tiempo de primavera, olía toda su ropa a limón y a hierbabuena. ¡Ah, qué limón, limón, limón de la limonera! ¡Qué apetitosa talabartera! Ved cómo la cortejaban mocitos de gran presencia en caballos relucientes llenos de borlas de seda, gente cabal y garbosa que pasaba por la puerta haciendo brillar alegre las onzas de sus cadenas. La conversación a todos daba la talabartera, y ellos caracoleaban sus jacas sobre las piedras. Miradla, hablando con uno, bien peinada y bien compuesta, mientras el pobre marido clava en el cuero la lesna. Esposo viejo y decente, casado con joven tierna, ¿qué tunante caballista roba tu amor en la puerta? Un lunes por la mañana, a eso de las 11:30, cuando el sol deja sin sombra los juncos y madreselvas, cuando alegremente bailan brisa y tomillo en la sierra, y van cayendo las verdes hojas de las madroñeras, regaba sus alelíes la arisca talabartera. Llegó su amigo, trotando una jaca cordobesa, y le dijo entre suspiros: «Niña, si tú lo quisieras, cenaríamos mañana los dos solos en tu mesa. ¿Y qué harás de mi marido?» «Tu marido no se entera. ¿Qué piensas hacer? ¡Matarlo! Es ágil, quizá no puedas. ¿Tienes revólver? Mejor, tengo navaja barbera. ¿Corta mucho? Más que el frío, y no tiene ni una mella. ¿No has mentido? Le daré 10 puñaladas certeras en esta disposición que me parece estupenda. 4 en la región lumbar, 1 en la tetilla izquierda, 2 en semejante sitio y 2 en cada cadera. ¿Lo matarás enseguida? Esta noche, cuando vuelva con el cuero y con las crines por la curva de la acequia.
Muy bien, Roberto Chavarren. Esto era
La zapatera prodigiosa
de Federico García Lorca. Poesía dentro del teatro, que está, reiteramos, en este libro que es una antología que se llama Poemas y Conferencias de Federico García Lorca, editado por La Flauta Mágica, está distribuido por Guzzi. Y Roberto Chavarren, nada, gracias, muchas gracias por todo ese trabajo. Ah, y bueno, tenemos que hablar también, es cierto, de que estás haciendo talleres de, vas a hacer un taller de poesía en Patio Catalpa.
Sí, el Patio Catalpa, que es en la calle...
Ahora te lo voy a decir, que es en la calle... ¿De qué es? ¿Para qué te lo voy a buscar?
Bueno, Patio Catalpa es un lugar donde hacen talleres. Uh-huh. Y yo voy a hacer un taller de poesía que incluye, digamos, una discusión y una de textos poéticos que yo traigo, más algo de problema de la traducción, uh-huh, de poesía, y por otra parte los estudiantes, los concurrentes, van a traer sus propias composiciones y las vamos a discutir. Segundo, también en el Patio Catalpa voy a dirigir también ahora próximamente, o sea, en marzo, otro taller, bueno, más bien que es un curso sobre el pensamiento chino.
¿Sobre el pensamiento chino?
Sí, tengo un libro que está a punto de salir, que se llama justamente El pensamiento chino. Resulta que para nosotros occidentales, el pensamiento chino es muy interesante porque nosotros somos, digamos, correspondemos o heredamos las religiones del libro.
Claro.
El libro, es decir, el escrito revelado de un dios, ¿no? Sea, digamos, el judaísmo, el cristianismo o el islam. Y se usa la palabra religión, con la cual yo creo que está muy bien que se utilice para esas tres denominaciones. Además, es una palabra que se empezó a usar en las guerras de religión europeas en el siglo XVI. Pero pienso que la relación del pensamiento oriental hacia las prácticas rituales no hay que llamarlo religión, sino cultos, porque digamos que es una, especialmente el pensamiento chino es sin Dios, sin escritura revelada de ningún tipo. El libro principal chinos, en contraste con la Biblia, etcétera, etcétera, es un libro de adivinación, que es el I Ching. De manera que no hay metafísica, no hay dogma, no hay nada de aquello que formateó, por así decir, en nuestra actitud, nuestro pensamiento, a lo largo de los 2000 años, digamos.
Muy bien, te tengo que cortar porque se nos terminó el tiempo, pero hay que decirles, amigos, que bueno, estos talleres que va a dar Roberto Echavarra en el Patio Catalpa, que está en Pablo de María 1040 bis, está en esquina Durazno, Pablo de María esquina Durazno, y que tiene un teléfono que es el 099-775-295. Ahí se pueden vincular, si no también van a Facebook y ponen Patio Catalpa, está toda la información donde la estoy leyendo yo ahora en este momento, o si no, nos escriben a nosotros y nosotros los vinculamos con Patricia Minarrieta, que es la que lleva a Patio Catalpa, para saber, bueno, que empiezan los talleres de poesía en marzo de Roberto Echavarren, y después va a haber este taller que me parece súper interesante, me encantaría hacerlo, sobre pensamiento chino. Yo estoy leyendo mucho, increíblemente, el Tao Te Ching, y es un poema también, un poema filosófico impresionante. Roberto, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias a ti, Pablo.